Tengo el placer de recibir una amiga. Va a ser una función muy especial próximamente en Café La Humedad y vamos a hablar de todo con ella. Carolina Papaleo, muy buenos días. ¿Cómo le va?
¿Cómo va? Buen día.
Ante todo, gracias por esta hora para una actriz.
Olvídate.
8:30 de la mañana. ¿Me querés acogotar? Decí la verdad.
No. Me pasa que cuando estoy cursando, estos horarios son normales. En la facultad son normales. Así que si estaba cursando, era como una normalidad. En vacaciones, no.
No. Escúchame, contame primero por la carrera. Sé que estás hace algunos años estudiando. ¿En qué momento estás de la carrera? ¿Cómo te sentís?
Y mira, la verdad que yo la empecé como toda carrera, de curiosa que soy, porque me gusta tener herramientas y hablar con propiedad, no decir que el dólar va a estar a 400. ¡Ay, mezclaba todo!
¡No, me encanta!
y bueno, con eso me metí por meterme para estudiar, digamos, como soy yo, que me encanta estudiar. Yo soy una estudiante crónica y... Y después, bueno, no sé, empezaron con compañeros, viste, que bueno, hagamos esta materia, la otra, algunas tenés que tener cierta cantidad de materias para poder hacer otra, y entonces empecé a hacer cuentas. Y ya quieras o no, pero en el verano, con la que hice en verano, porque además hice una materia en verano, ya estoy más o menos, y ahora estaría pasada, o por lo menos sí, en la mitad de la carrera estoy.
Un montón.
Sí, tengo mitad de la carrera adentro, no lo puedo ni creer.
Ahora, un futuro, digo, te lo he preguntado varias veces, y vos decís, qué molesto este pibe, por qué me relaciona mi carrera con la carrera de mi vieja. ¿Pero te imaginás en algún momento en un cargo legislativo?
Mira, vos sabés que me causó gracia porque me llama una amiga mía, estábamos hablando hace un tiempito, y me dice, vos sabés que lo estuve escuchando de Charlie, dice más o menos lo que decís vos, pero no, de otra manera. Sí, me causó gracia, porque después Pablo salió a decir, no, me gustaría algo ser intendente de Avellaneda,
claro,
una cosa así. Y entonces, pero dijo más o menos de legislativo lo mismo que vos, como diciendo, el legislativo, porque parece, digamos, una forma de entrar en la carrera política. Bueno, a mi vieja le encantaba y lo fue durante muchísimos años, pero la verdad que el legislativo tiene poco margen de acción, que,
claro,
que el tema de la política es justamente uno lo hace o lo ejerce, o yo por lo menos que lo estoy estudiando para eso, porque la política lo considerás la herramienta de transformación. Y el legislativo, viste, que no es muy la herramienta de transformación, y además es un lugar bastante, por lo menos acá en Argentina, bastante ingrato, porque el diputado o el senador son pocas cosas las que pueden incidir en los cambios, es la suma de muchos. Por eso es un cuerpo legislativo, de muchos, y en realidad parece, viste, que no se luce la acción
no,
individual.
Pero hay algo de base. A ver, Pablo creo que lo decía en relación a su experiencia en Sagay de administración.
Sí, entonces, llamalo Marta.
Claro, okay, creo que...
La cuestión es decir, él lo que dice es, bueno, dado mi experiencia que tengo de gestión, me gustaría un lugar de gestión. Yo no me pondría a ponerle a gestionar dentro de lo que es una intendencia, porque no me veo. Pero digo, lo que estaba diciendo es, no me veo en el legislativo.
Okay.
Pero bueno, veremos, la vida nunca se sabe, pero la verdad que no... No es el lugar ideal, me parece a mí.
Bueno, justamente digo, algunas situaciones que no quiero hacer el paralelismo, pero en su momento tu vieja peleando por los derechos de las mujeres separadas, por la cuota alimentaria y tantos temas,
sí.
Con tanta vehemencia y tanta pasión, porque lo recuerdo vitalmente. Y este año, además, año y medio, hubo transformaciones vitales en el Congreso, como la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del cupo laboral travesti trans. Digo, están pasando cosas también en el Congreso con pandemia mediante.
Con pandemia mediante, sí, que uno piensa, en general se piensa, no están haciendo nada. Pero digamos que hay como un inconsciente colectivo de mirada un poquito de rebajada hacia lo que es la gestión, que además es ardua,
sí.
es es un trabajo de hormiga, es un trabajo donde los proyectos, no sé, la fantasía en general es que vos haces el proyecto se hace ley, no tienen idea lo que es un proyecto para que pueda llegar a ser ley y que en realidad que pueda llegar a entrar a tratarse en la Cámara.
Claro.
Pero bueno, es un trabajo arduo.
Te pregunto, mira, arrancamos el programa hablando del Día del Amigo y no
sé
por qué se me vino a la mente una escena que vos compartiste en primera persona con una enorme actriz como China Zorrilla, que es en camino a la Meca cuando dice tirate, Elsie, tirate, ¿no? ¿Querés que recordemos un segmento de esa obra?
Uy, dale.
A ver.
¡La luz, Mario! Es inofensiva, solo quiere jugar un ratito. Yo juego con ella todo el tiempo. Jugamos como dos niñas con un juguete mágico. Hoy le enseñé a doblar las esquinas. ¡Ah, ah! Este es mi mundo, Marius, y he derrotado la oscuridad. Yo sé que los locos creen que no saben, hay gente que no sabe distinguir lo que es real de lo que existe. Yo sí sé. Yo sé que la Meca está ahí, existe. Y sé que este cuarto también existe. Y entonces Marius empecé a sentir en las manos la necesidad de hacer algo. No sabía lo que era. Y empecé, no sé, a juntar alambres. No sabía para qué era. Era para hacer las estructuras de las estatuas. Y empecé a mezclar cemento con arena para hacer las estatuas. Y en un viejo molinillo de café molí todas las botellas que encontré para cubrir mis estatuas de vidrios de colores. Mis manos no lo van a olvidar nunca. Ellas me lo recordarán siempre. Este es mi mundo, Marius. Es lo más lejos que he podido llegar en mi camino a la Meca. El camino lo hice sola. Y como te comprenderá, yo no puedo encerrarme ahora con toda mi luz en un modesto cuartito de un asilo de ancianos. Marius, yo no voy a firmar.
¿Cómo fue trabajar con ella?
Dios, me lo acuerdo perfecto todo el monólogo. No puedo creer que me sepa de memoria ese monólogo. Qué maravilla, qué maravilla. Hermoso, hermoso, hermoso.
Qué experiencia enorme para vos, digo, vivir cada función con China.
Y para mí fue un aprendizaje muy grande. Yo entro a reemplazar a Telma Viral, y la verdad que China, bueno, yo mucho no pude ensayar porque ellos estaban de gira, era ahí en realidad ella hablaba con el personaje que en ese momento lo hacía Tony Vilas, que quería encerrar a esta mujer, ¿no?, en un geriátrico porque se había incendiado. Entonces para protegerla, pero bueno, en realidad era para encorsetarla, para calmarla, a esta mujer que tenía una libertad increíble, que existió en realidad en la vida real, era una escultora del sur de Sudáfrica, que hacía esculturas en el medio del desierto, de botellas de vidrio, que pegando el sol daba una luz y brillaban en el desierto.
Claro.
Y entonces ella, bueno, me dice, bueno, vamos a tomar un tecito. Si era una leche, era María Herminia Avellaneda, que te decía, vamos a tomar una leche, y te daban, viste, te limpiaban la cabeza. Y decía, vamos a tomar un tecito. Entonces, todas las tardes, no es que una tarde salteada, no, de las giras que además eran por el sur y por el norte, que eran 25 días, 17 días, así de largas, me hacía pasar toda la letra, toda la obra, todos los días. Y entonces cada día iba corrigiendo algo. Y entonces me iba corrigiendo y me decía, y acá contás 1, 2, 3, y después que contás 3, decís esto. Entonces a la noche me miraba y yo me daba cuenta que no me estaba mirando Helen, el personaje, que la que me estaba mirando era ella.
¡Ah!
Claro, era ella, viste, que me miraba, y entonces yo decía el bocadillo, esperaba tal cual, como decía ella, y tiraba el otro bocadillo y explotaba, la gente explotaba, y entonces me miraba así como diciendo, ¿viste? No.
Ella sabía medir el tiempo de la comedia, el tiempo que había que esperar antes de un remate.
Exactamente, para que sea un remate.
Qué maravilla.
Una cosa increíble. Un, 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 un curso y además tenerla todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todas las tardes para eso.
Claro. Caro, ahora vamos camino a una nueva función que tiene sí. que ver con unipersonal. Mira, si hay algo más arriesgado que el unipersonal, porque estás todo el tiempo vos sola sosteniendo la obra.
Sí, la verdad que sí, y además lo escribí yo. Entonces es doble el riesgo, porque en realidad es lo que vos podés escribir, que podés causar gracia o no.
Claro.
Sí que el unipersonal lo vengo haciendo hace muchos años y ya lo tengo probado y sé cómo reacciona el público, pero sí, la verdad que fue tal cual el salto ese al vacío de Helen, fue un salto al vacío porque fue una obra que escribí en base a un libro que escribí también, el libro se llama Ser Mujer es Caro, y bueno, este unipersonal se llama SOS Nací Mujer, que sintéticamente trata de mí, que me despierto una mañana y cansada de ser mujer decido que me voy a operar, me voy a convertir en hombre, no porque sea mejor, sino porque es el otro género nada más.
Claro.
Y hay como una voz en off, un psicólogo que me pide que le vaya dando razones, porque no puede firmarme una autorización para semejante cambio si no le justifico la decisión. Y a lo largo de esas 10 motivos por cuales yo me quiero convertir en hombre, se va desarrollando el espectáculo que tiene que ver cómo nos crían a las mujeres, a los varones, el encuentro de las mujeres y los varones, las canciones, los cuentos, los modelos, esos perfectos que nos ponen socialmente y que las mujeres nunca estamos lo suficientemente flacas, lo suficientemente jóvenes, lo suficientemente para y corriendo siempre detrás de una zanahoria.
Claro.
Y lo voy a hacer este fin de mes, el 30 de julio, en Café La Humedad, y estoy contenta porque es volver al teatro, es un poco, aunque sea un día, pero bueno, con los aforos, como está con todo correspondiente y todos los cuidados correspondientes, en Café La Humedad el 30 de julio.
¿Sabés que de a poco uno lo va viendo no solamente en la calle Corrientes, sino en pequeñas salas que van habilitando algunas butacas? La gente se está animando de una manera, hay una necesidad de volver al teatro increíble, así que creo que te va a ir bárbaro y que vas a sumar nuevas funciones.
Claro, por ahora estamos haciendo en realidad las reprogramadas, nos llamamos, porque yo tenía para el 14 de mayo, pero como claro. se volvieron a cerrar las salas, esa quedó pendiente. Pero bueno, como digo yo, no hay mal que por bien no venga, porque era un aforo de 30%, ahora es de 50%.
Claro.
Entonces vamos a poder vender un poco más de entradas y bueno, cualquier información la tenés en la página o en Facebook de Café La Humedad para poder sacar la entrada.
Buenísimo. No puedo no preguntarte, porque nos preocupamos mucho en el día de ayer con
claro,
la complicación de la salud de Julián. ¿Cómo está él hoy?
Mira, yo sé que, bueno, esto te lo conté, que la familia decidió, y él, ¿no?, por supuesto, que el parte diario lo diera su médico en el programa de radio que él tiene todos los días, que,
claro.
bueno, ahora está a cargo de Mavi, que es su compañera en ese programa, así que estamos esperando que sea el programa también para escuchar un poco el parte, pero me imagino que, si Dios quiere, con que sea igual que ayer, ya eso es un avance.
¿Qué preocupación? Digo, en el medio, yo ayer en las 7:50 comenté el caso de un compañero nuestro, Alejandro,
sí.
Que perdió a su hija, muy muy piba, de 32 años, creo, no más, que es productor del canal también, ¿no?
Sí, es productor, Ale. Bueno, la verdad que vivimos todo ese proceso porque no supimos cuándo estaba contagiada, pero sí supimos que la iban a entubar. Creo que eso fue... ese mismo un sábado, ponele, que fue cuando nosotros teníamos programa, que tenemos sábado y domingo, o un domingo, y él estaba muy angustiado, eso fue antes de que yo me fuera de vacaciones, y bueno, cuando volví, hice ese primer fin de semana con Julián, que estaba ya con COVID, y yo estaba con Cari, fue ese el primer fin de semana, y el lunes pasado falleció, y la verdad que había cumplido años el viernes, y yo entre una cosa y la otra lo veo el sábado y digo, ay, le digo, ayer cumplió la nena años, que estando entubada, o sea que no, sin conciencia,
sí.
digamos, que estaba cumpliendo años. Sí, me dice, sí, pero bueno, pensando, sí, tampoco es qué sé yo, con 30 y pico de años, o sea, sí, está bien, está entubada, pero no va a ser tan grave, no va a ser tan grave, y el lunes falleció, después de un mes, ponele que estuvo entubada.
Por eso, cuando sacamos hace un ratito un médico desde Córdoba, donde hay un 41% de personas que decide no vacunarse con lo grave que es esto.
¿41% en Córdoba?
41%. Hay 250.000 vacunas que están esperando y personas que no van a buscarla. Vos date cuenta qué contraste con, por ejemplo, lo que yo viví en la Ciudad de Buenos Aires, donde la gente tenía una ansiedad para buscar la vacuna, y en la provincia ni te cuento. Digo, son contrastes raros, y me habló el médico de la campaña del mismo gobierno provincial de partidizar, pues, esto, ¿no?
Sí, bueno, lo que yo digo es que no me extraña que sea Córdoba la provincia que tenga ese porcentaje, por cómo piensa Córdoba, por cuál es el discurso que le entra a Córdoba. Bueno, me parece que es un discurso que hace mucho daño, pero es así, y bueno, te habrás enterado la decisión de Macron de decir que, bueno, el que se va a quedar adentro de la casa y el que no va a poder ir a trabajar y no va a cobrar su sueldo y no va a poder salir a un restaurante, ni al teatro, ni al cine, no va a poder viajar, es aquel que no se quiera vacunar.
Claro, porque Francia vive un fenómeno parecido, hay muchas personas que están en esa historia.
Sí. Sí, así que raro, ¿no? Macron, porque, bueno, siempre ha sido un hombre más de la derecha, pero ya desde un primer momento creo que fue el primero, siendo del otro lado, digamos, del arco ideológico, de lo que yo pienso, es que fue el primero que dijo, esta pandemia, vamos a salir, él dijo, vamos a salir diferentes, vamos a ser como más solidarios entre los países.
Yo me atrevo a dudar del amigo Macron, porque creo que, nada, como dijo Darío Stanreiber, yo coincido con él, el copado, el buena onda va a salir un poco más copado y el jodido va a salir un poco más jodido.
Bueno, eso es lo que vimos nosotros. Esto, cuando lo dijo, todavía teníamos esperanza. Yo después, al rato de empezar la pandemia, ya me empecé a dar cuenta que los Reyes Magos eran los
¿Qué aprendiste vos? Digo, si viste, uno puede hacer un balance ahora que estamos en la puerta de salida de esta historia. ¿Qué foto te quedó de la sociedad, de la dirigencia política?
Bueno, me quedaron dos fotos claramente diferentes. Una foto que me gustaba, que me parecía que era una muy armoniosa, que era la foto del año pasado en cuanto a la dirigencia política, que era... Era todos juntos, ¿no? Y un año que nos tocó de que es de elecciones. Entonces, claro. Un año de elecciones donde, viéndose jugar las miserias y exacerbando de repente los extremos, ¿viste? Para poder sacar tajada de eso. Que es mostrar, para mí, es mostrar la miseria también, ¿no? La miseria desde otro lugar. Así que la verdad que, y por supuesto, yo siempre lo dije, siempre me sentí muy muy cuidada, yo no cuestiono ni digo si hemos cometido errores, porque siendo ciudadano no ha cometido errores en esta pandemia, claro. Que ha hecho alguna cosa o que se ha olvidado de cuidarse de determinada manera. O sea, ¿quién no cometió errores en esta pandemia, donde además el mundo estuvo aprendiendo? Creo que somos bastante exigentes, y creo que hay un mea culpa de la parte de la dirigencia, digo, del oficialismo, para contrarrestar un poco lo que se dice de que hacen bien o que hacen mal. Pero yo creo que acá cada uno gestionó la pandemia, no es mejor o peor, es como se pudo, y siempre con la mejor intención, así que yo la verdad que de la pandemia no puedo estar más que agradecida en el cuidado que hubo y en la concientización que hubo, y me siento parte de eso justamente porque, bueno, fue un programa el nuestro que nació en pandemia, ¿no?
Sí, no hay, de verdad, no hay manual para manejar una crisis sanitaria en el mundo. Toda la dirigencia mundial de todos los países entró en crisis claramente, porque ante la necesidad, la desesperación y la incertidumbre, las poblaciones exigen una respuesta que no se puede dar, por lo menos en el momento en que la piden, ¿no?
Sí, sí, no, y además es como siempre vas a tener insatisfecho, porque no hay plata que te alcance, no hay brazos en cuanto a soluciones que te alcance, no lo hay.
Y además, en su momento no había vacuna.
Es como tener un hijo, viste que los chicos no saben que uno no viene con un manual cuando los tiene. Y bueno, uno va aprendiendo en el día a día.
Caro, como siempre, un placer hablar contigo. Ah. Todo lo mejor para este 30 de julio, ahí en Café La Humedad. Así que vamos a llenar la sala, que se repitan más funciones. Y nos vemos el fin de semana.
Bueno, dale, gracias. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme.
Un beso grande. Caro Papaleo pasó por Déjame que te cuente, aquí en la mañana de Nacional Folclórica.